Esta es La Polémica en Caracol Radio. La Polémica.
Bienvenidos a La Polémica en Caracol Radio. A esta hora ya ampliaremos detalles de autores de goles. Once Caldas le gana 4-1 al Deportivo Pasto en el Estadio Palo Grande de Manizales. Está llegando a 22 puntos, líder parcial. Ya en unos minutos jugará Atlético Nacional ante Llaneros. La otra noticia es que puede haber un palo en la convocatoria de los jugadores bloqueados. Mateo Castillo, lateral derecho del América, está bloqueado. Y hay una posibilidad de su convocatoria. Y daticos de los equipos de menor altura que entregábamos hoy y más veteranos de la liga en Colombia. Todo esto y mucho más vamos a hablar hoy aquí en Caracol Radio. Y hay gol del Pasto, Santiago.
Sí, sí, señor. Diego, buenas noches a la mesa. Pues primero, se acaba de hacer el segundo, iba 4-1, Once Caldas empezó ganando muy rápidamente al minuto 7 con gol de Luis Felipe Gómez. Después, en el minuto 17, Jorge Cardona hizo el segundo. Ya en el segundo tiempo, Jeffrey Zapata otra vez nuevamente hizo gol, 6 goles en la liga ya, marcó el tercero. Dairo Moreno, desde el punto penalti, al minuto 63, el cuarto gol, descontó Andrei Estupiñán de penal en el minuto 80 y acabamos de ver el 4-2 del
4-2.
Ese Chávez, el
10. Pero había iniciado la jugada con un taquito espectacular. Don Steven Arce, ¿cómo le ha ido?
Muy bien, sorprendido con este resultado, Diego. Pasto venía jugando muy bien el partido frente a América.
Y
fue
eso
excelente.
Que ya cuando usted lo toma está acercándose, porque era 4-0.
Sí, pero de todas maneras creo que no le va a alcanzar. Bueno, en el fútbol cualquier cosa puede pasar, pero todavía faltan 10 minutos. Pero sería pues una catástrofe para el Once Caldas donde le llegué a empatar el partido del Pasto. Pero me sorprende esto. Sin embargo, Diego, yo creo que el hecho más importante ahorita y el que hay que celebrar son los 4 equipos colombianos en la siguiente fase
Copa
de la
Libertadores. Claro, es que ya tenemos a Junior, Santa Fe, Tolima,
5
Independiente.
Años después, ¿no?
Sí, 2021. Don Andrés Díaz, ¿cómo le ha ido, Andrés?
Bien, saludo, Diego. También contento por lo de Steven, pero a mí sí me sigue incomodando el tema de los 2 cupos en Sudamericana. No son 4, son 2. Que supuestamente son 4, pero pues nos eliminamos entre nosotros. Son 2.
Son 2 cupos, sí, porque solo van 2.
Y a 90 minutos...
Bueno, pues, pero si nosotros hacemos mejores campañas, empezamos a, por coeficiente, a superar esas barreras, ¿no? Y nos liberan más
cupos. El problema no es solo Colombia, es que hay que cambiar todo el sistema.
Sí, hay demasiados, por ejemplo, eso de que usted solamente juegue un partido, Diego, y que uno de los 2 sea el único local, me parece también un absurdo.
Para que eso cambie, tiene que eliminarse el repechaje del que cae de Libertadores a Sudamericana.
Sí. Tienen que haber muchos cambios porque no es como en Europa. Por ejemplo, estaba mirando, Portugal esta temporada va a encontrar 3 equipos clasificados a Champions. Profesor Mario Vanemerano, se alegra mucho tenerlo aquí en La Polémica. ¿Cómo le ha ido, profe?
Diego, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Bien, bien. Acá viendo partido, la verdad que está muy, muy bueno todo. Lo que están hablando ustedes de Libertadores o Americana, lamentablemente es así. Hay que ganar. Si uno no gana, está fuera, por más que sea un partido. Yo creo que está mal, porque debería darle más opción a los colombianos, ¿no?
Total. Profe, Millonarios, de los puntos que tiene pendientes en su historia, quitando, que no se puede quitar, sino que en ese tiempo no había Copa Libertadores. Usted jugó Copa Libertadores con Millonarios.
Sí, señor.
¿Cierto? ¿Por qué Millonarios en Copa Libertadores no ha podido hacer una gran participación?
Bueno, tuvimos la opción en el año 89, el famoso partido con Nacional. En el 87 fuimos campeón y fuimos en el 88 y fuimos un desastre. No pasamos la primera fase.
Claro.
Pero en el 89 éramos grandes candidatos y bueno, todos ya saben todo lo que pasó en el partido con Nacional y fue, yo creo que fue el equipo que más cerca tuvo de poder ser campeón.
Estuvo cerca. El que ganaba ese partido...
Sí, sí, sí. El que ganaba ese era prácticamente el campeón, ¿no?
Sí, oiga, qué atajadón el de Joan Parra, era el tercero del Deportivo Pasto. Buena atajada, muy buena atajada. Bueno, vamos a integrar a los compañeros que están a esta hora en las maravillosas ciudades en Colombia y el mundo. Don Campo Elías, ¿cómo está, Campo?
¿Qué tal, Diego? Un abrazo especial también para el profe Vanemerac, un fuerte abrazo para él, para todos los compañeros. Contento, hombre, porque pese a todo, los cuatro equipos están allí. Lo peor era que no estuvieran, y están. Ya después hay un sistema de campeonato, donde también influye mucho el tema del fútbol como entretenimiento y favorecer a otros países que tienen más convocatoria a sus equipos que el resto, más allá de los coeficientes y demás. Pero creo que ahí se trata de asegurar eso, se trata de asegurar audiencia televisiva, que también hace parte de todo este negocio que es el fútbol hoy. Y Once Caldas, le digo algo, Once Caldas en silencio, pero es un equipo que complica, y es un equipo que, salvo este final que estamos viendo, es un equipo que cada vez se ve mejor.
Totalmente, no le he dado la seguridad en los últimos minutos, pero ese equipo, pues mire, está líder hoy del campeonato.
En silencio.
Oiga, ¿es un equipo o es Colombia una liga de jugadores bajitos? Contábamos lo que escribió Ricardo Escobar. El equipo más bajito de la liga en Colombia es el Once Caldas, 1.77 de super promedio de edad.
¿Eso es súper bajito para un claro deportista?
Sí. Y el más alto, el equipo que tiene promedio de edad más alto, es Fortaleza, 1.82.1. Tenemos una liga de bajitos.
Pero un 82 superándolo por 5 centímetros me parece, ese es un equipo alto.
¿Pero 82?
Pero ojo, Diego, es estatura promedio.
Pero ¿promedio de qué? Promedio para el fútbol de los hombres en Colombia es 1.75.
No, pero para el fútbol internacional es promedio.
Que somos una liga de equipos bajitos, pero de centrales altos y fuertes.
Sí.
Porque si usted analiza, todos los equipos tienen ese tipo de central, esa característica de central. El resto del equipo ya, los laterales casi siempre son bajitos, los volantes de primera línea son bajitos. Es una liga de muchos extremos, y los extremos, por una condición natural,
son bajitos
en nuestro país, históricamente, hasta aquellos que dicen, viniendo desde el viejo Willy, todos son bajitos. Pues, obedece también a la característica de rapidez, de gambeta, de piernas fuertes que se busca, pero sí es una liga, y a mí eso siempre me ha llamado la atención, de centrales altos, estilo Mosquera, el de Millonarios, o Tecillo, el de Nacional, o Germain Peña, el de Junior, de centrales fuertes y altos.
Claro. Profe Mario, el Millonarios que usted integró, estaba aquí haciendo memoria. ¿Cuál era el equipo titular?
El del 89 era Goicochea.
Goicochea, alto.
Sí, selección, Gamero. Sí,
bajito.
Sí, Galeano.
Bajitísimo. ¿Quién?
Galeano, Hugo Galeano. Después lo central era Cervelión, que era alto.
Sí.
Wilman Conde.
Alto.
Después en la mitad jugaba Pimentel y yo.
Bajitos.
Sí.
Bajitos normales.
Promedio.
Sí. Sí, promedio.
Después jugaba la gambeta de enganche.
Más o menos unos 70 y pico la gambeta.
Y tres de punta, que era Arnoldo Iguarán, El Pájaro y Rubén Darío.
Pero ahí no era un equipo de gigantes tampoco.
No, pero si yo no voy a jugar al básquet. ¿Me entiendes?
No, yo sé, pero...
Le pegamos un baile a todo.
La gambeta 1.70.
Por 1.70. Eso. Yo 1.73. Lo que pasa que todo depende de lo que usted quiera, como decía Campo. Los centrales siempre son altos. Básicamente los volantes no son tan altos. Y a veces puede ser, depende del equipo, a veces son esos 9 torpe altos que lo ponen ahí para aguantar y pivotear, ¿me entiende? Pero básicamente en esa época todos los equipos, por ejemplo el Cali tenía Valderrama, Redín y Aravena. Mire ese medio campo.
No, monstruoso.
Cómo jugaban.
Claro. Y mire este otro dato para meternos ya con los temas de hoy. El equipo más veterano de la liga en Colombia es Santa Fe, 31.3. Jaguares, 31. Millonarios, 30.5. El equipo más joven de la liga es uno de los de más bajo nivel, Boyacá Chicó, 26 años. Inter Bogotá, 26.1. Pereira, 26.8. América, 27. ¿Cuál otro buscamos? Nacional tiene 29.3.
Oye, Fortaleza, ¿no?
¿Ah?
Fortaleza es muy joven, ¿no?
No, Fortaleza tiene varios de experiencia. Fortaleza. Está Mico, está Jesse Díaz.
Pero los jóvenes son bien jóvenes.
Sí, pero los viejitos también.
Por decirlo de alguna manera. Diego y Junior y Once Caldas.
A ver, le leo. Junior, 28.8. Once Caldas, 28.2. Oiga, ¿por qué se me perdió Fortaleza?
Y Cali y América. Cali
Junior. A ver, leemos
América
todos.
América 27.
Bueno, entonces, Santa Fe 31.3, Jaguares 31, Millonarios 30.5, Bucaramanga 30.3, Pasto 30, Nacional 29.3, Cali 29.1, Junior 28.8, Llanero 28.6, Once Caldas 28.2, Río Negro 27.7, Medellín 27-4, Alianza 27-2, Tolima 27-1, Cúcuta 27, América 27, Pereira 26-8, Inter Bogotá tiene un promedio de 26-1, Boyacá Chico 26-0 y Fortaleza sí es el más joven, 25.3.
Pero es que Fortaleza tiene jugadores muy jóvenes.
De más talla y el más joven.
¿Pero sabe por qué es el más joven?
¿Por qué?
Porque no invierten. Así de fácil. Entonces juegan con Chico de la cantera, igual que Chico.
Lo que pasa es que salen buenos, ¿no?
Sí, pero...
Pero en Chico no salen tan buenos.
Sí, pero ¿qué ganan?
Oh, tiene dos.
Han vendido.
No, ¿qué ganan deportivamente?
Ah, pero pues nada. Pero ya se aislaron del tema del descenso.
Sí, pero está bien, pero que ojalá salga campeón Fortaleza, ojalá salga Chico, pero si vos no invertís, por eso es que está bien, el promedio es bajo. ¿Por qué? Porque juegan con pibes, porque no quieren invertir.
Ah, pero porque Fortaleza...
la idea de ellos es...
Vender,
hacer platita y vender.
Pero a Fortaleza se le ha visto el crecimiento. Ya en pocos años, ya por lo menos se metió por primera vez a los cuadrangulares y ya empezó a vender.
Que bueno, es lo más pero acá no es solamente meterse, acá tiene que ganar títulos.
No, claro. Lo más que ese es el
proyecto. La hinchada de Fortaleza y de Chico no creo.
Obvio,
que
pero uno, los mismos dirigentes, deben tener, creo que deben querer ser campeones, ¿o no? ¿Quién no quiere ser campeones?
Claro. Oiga, claro, sí, Andrés.
No, que en el 2006 se demostró. En el título del Pasto antes se demostró que la nómina del Pasto, no, sino del Chico, eso es con jugadores grandes, con jugadores importantes.
Ah, bueno, porque se dio cuenta que podía ser campeón invirtiendo.
Claro. Sí, sí. Cierto. ¿Qué opina de eso, Campito? ¿Es el equipo más joven y el de más talla?
Sí, mucho tiene que ver lo que decía el profe Mario, el hecho de que juegan con muchos jóvenes, es el estilo de conducción que hay en el equipo, es lo que están buscando. Es un equipo que hoy es como más formador de jugadores pensando en una futura venta, que un equipo que está armado para pelear campeonato. Esa es la por lo menos la línea de mando que tienen hoy. Ya veremos con el tiempo si eso les alcanza o no, porque a veces es difícil saber y hasta cuándo vas a vender para pelear un campeonato, o hasta cuándo vas a poder retener para tener la experiencia de pelear un campeonato. Porque yo no recuerdo un equipo de jóvenes campeón. Siempre los equipos son maduros, 28, 30.
Pero en los 70...
No recuerdo un Kinder campeón.
En los 70, sí,
campo de América.
En los 70, por ejemplo, el Kinder de Subeldía, que lanzaba a Víctor Luna, Jorge Porra, Sarmiento y Hernán Darío Herrera. Ese era un equipo joven, joven. Y creo que el Cali del Pecoso...
El Cali, claro, el de Rafael Santos Borré.
Ese era joven.
Ese
Cali era joven. Pero integremos a la mujer hoy del programa, Nani Flores, que está siempre siguiendo a la América de Cali. Hola, Nani, bienvenida. Mire, Nani, por ejemplo, rompe el promedio.
Nani es alta.
Bien alta.
¿De edad o de estatura?
No, de estatura, no. De edad,
de edad
no.
Pero 1, para abajo.
1.77.
Por eso 1.77 es alta.
Sí, las mujeres en Colombia miden 1.70, es el promedio, 1.68.
Claro. Nani, ¿usted qué sabe de la convocatoria de Mateo Castillo para los partidos ante Croacia y Francia?
Es cierto, el mismo jugador, y bueno, con las buenas noches para todos ustedes, para los que están ahí conectados. Es cierto, el jugador incluso en entrevista con Deportes Sin Tapujos dijo que de la Selección Colombia se habían contactado con el club precisamente para ese bloqueo. Entonces, que no nos extrañe, y creo que por el nivel que está mostrando, sería uno de los grandes, de las grandes novedades en el listado de convocados de la selección.
Es que tiene condiciones, Diego, de sí. Lateral internacional.
Claro, pero miremos para qué lo convoca o si hay alguna duda. A mí me han dicho que Daniel Muñoz no llega para estos dos partidos.
Y que no lo van a arriesgar.
Sí, entonces.
Es lógico.
Es lógico. Llama a Mateo Castillo, que es una buena alternativa. ¿O será que Mateo todavía tiene chance de pelear el cupo de lateral derecho con Arias?
No, ahí lo veo más difícil.
No. Para mí ya está. A Muñoz y Arias.
Salvo desastre.
Salvo que haya lesiones o no llegue Muñoz, pero por eso lo están guardando al chico Muñoz, que es un jugador
que muestre.
Pero es aprovechar la coyuntura, por ejemplo, que no va a estar Daniel Muñoz, se sabe que el otro es Santiago, pero para ir acercando un pelado que puede estar después del Mundial.
Bueno, sí, después del Mundial. Sí. Y si la rompen estos dos partidos, ¿qué haces?
O el nivel que muestre. Porque si él muestra un nivel... Mira, Mateo Castillo puede ser lateral, volante, no les voy a decir que extremo, pero sí un poquito más adelantado de la zona
pero
de volante.
Pero en Cartagena jugó de extremo en unos partidos, ¿no, Campo?
Es que por eso le digo. Bueno, yo te lo digo, ¿sabes por qué? Yo te lo digo, ¿sabes por qué? Porque a mí de pronto como extremo fue cuando menos me gustó. Pero aquí lo vimos muchos partidos, tiene gran personalidad. Yo le diría que incluso que él no ha llegado a su pico más alto en la liga, por lo que uno le vio aquí. El hombre llega, remata el arco, él pisa el área sin ningún problema. Pero es un jugador que te da una alternativa de varias posiciones por un mismo carril, o como lo decía Nani, hasta por un carril contrario. El tema siempre en este tipo de convocatorias, y hay ejemplos, Leider Preciado o Ibarbo, es que pónganse en el lugar de Mateo Castillo. Es su gran oportunidad en la vida. Y si él la aprovecha y si los planetas se alinean y él aprovecha esa oportunidad y muestra que tiene condiciones y tiene un buen comportamiento con el grupo y cae bien en el grupo, siempre va a tener la posibilidad de decir, bueno, aquí estoy, te juego en varias posiciones, que es lo que se requiere, tengo un nivel alto, no me pesó la camiseta de la selección, me diste minutos, me conociste, ¿por qué no?
Pero Campos, si todo eso se cumple, se vuelve el número dos después del Mundial, porque Santiago ya está de salida.
Son 34 no, después del años. Mundial va a jugar,
claro,
seguro.
Son 34 años.
Ahora claro. Termina Arias.
Eso es lo que tiene que mostrar él, demostrar capacidad, que cuando lo llamaron respondió, porque esto está, a ver, se acaba el Mundial y esto sigue.
Y algo
hay que
más.
Rendir.
Y, claro, algo, hay que y rendir. Algo más, inteligencia emocional. Mucho jugador que está bien, va a la selección un primer llamado y luego se viene abajo porque aquí está pensando en que, bueno, en que ya cogió el cielo con las manos.
Sí, sí, claro.
Eso pesa, pon un pelado a hablar aquí en estos micrófonos. Eso pesa.
22 años tiene Mateo. Pero,
por ejemplo, Santiago, que está más asustado que no, quién sabe.
Lo ha hecho muy bien.
Pero está asustado.
Y Santiago fue práctico. Eso sí te felicito, sí. Santiago. No sabía el nombre de pienso el último gol y dijo, ¿quién fue el que lo hizo? Ya, así es. Y no sabía.
Claro, no, hay que complicarse. Yo esta profesión, yo siempre la comparo con un partido, profesor Mario.
Claro.
Cuando usted empieza, ¿cierto? El entrenador le dice, toque de primera.
Sí.
No se empiece a lucir que dos, que sí. Tres gambetas. No, recibe y toque, ¿cierto? Aquí es igual. Hágala sencilla. Dígalo lo que toca decir. No se empiece a adornar porque si no uno se cae.
Pues pero
no
al profe Marri sí. Le tocó con Alex Díaz y con Salinas en Millonarios en Copa Sudamericana contra Sao Paulo.
Sí, que no te pase la de Congo, ¿no? Que lo metieron en un amistoso, hizo 5 goles y Raúl dijo, ay, ¿este qué? No se la den más.
Como dijo Cruyff, lo más fácil es jugar simple.
Claro, sí, pero eso es lo más difícil.
Por eso.
Sí.
Entonces la gente cree que, a veces dice, no, lo que pasa es que en Europa son más rápidos. No, son más inteligentes, porque allá juegan a 1 o 2 toques. Acá quieren transportarse, tiran al piso, hacemos tiempo. Digamos, creemos que somos, como se dice, pícaros, pero en Europa usted no puede fingir. Porque la misma hinchada no resiste,
claro.
¿Me entiende? Entonces, ¿allá qué juega? Mire Toni Kroos cómo terminó jugando. ¿Por qué jugaba bien? 1-2 toques. Y así es fácil.
Hay que hacerla fácil.
La fácil.
Hay que hacerla fácil. Pero Mateo Castillo entonces se convierte en uno de los jugadores que puede ser sorpresa en la convocatoria. El otro que se está mencionando fuerte. Ah, pero ¿cómo quedó el Once Caldas, Santiago?
Sí, sí, señor, rápidamente. Pues finalizó 4-2. Al final el Pasto lo intentó, pero pues no le alcanzó. Recordemos rápidamente los goleadores: Luis Felipe Gómez por el Once Caldas, Jorge Cardona, Jeffrey Zapata y Dairo Moreno. Y por el lado del Deportivo Pasto, Andrés Estupiñán y Diego Chávez. Y al final, lo que vimos, la expulsión para Santiago Jiménez, una doble amarilla.
Uy,
una
justa, barrida, además, pero era roja de
sí,
una.
Eso, y sí, finalmente termina 4-2, Once Caldas líder, 22 puntos, 10 goles de diferencia. Y Pasto se queda tercero con 21 puntos tercero.
Vale. Julián Millán puede estar en la convocatoria.
Y ahí sí hay cupito, porque yo creo que Jerry Mina no está tan seguro.
Mire,
de los defensores, el que más.
También.
De los que más me genera a mí desconfianza es Jerry Mina.
Yo
sin
le,
tener nada
pero Lorenzo él. Lo quiere.
Claro, pero yo le digo, profe sí. Mario, para mí el puesto más débil de Colombia es ese, el de los centrales.
Sí.
Yo miro los centrales de antes, de pronto es que uno está pegado. ¿Quién de estos centrales te sale jugando?
Uno, hay uno solo que es el fijo y el que da confianza, que es Davinson.
Listo. ¿Quién de estos centrales hace cambio de frente, de orientación, balón largo?
No.
Que un pase de un central que haya generado en Colombia de esta etapa de Lorenzo, una habilitación desde el fondo.
No lo tiene. Y otro también, un central que pegue más.
Sí, alguien son que buenos. No le dé miedo pegar, sí.
No, claro. Hay que pegar, por ejemplo.
Son buenitos.
Acordate el partido de la Copa América, Cuesta. Pasá a Lautaro, pasá. ¿Sabés cómo lo parto? Y vos tenés que ser malo. Si sos central, tenés que ser malo. Si no tengo las condiciones, lo que dice Diego, de pegar un pelotazo, de salir jugando, pero tenés que pegar. El central se tiene que hacer sentir, que tenga miedo, que el 9 diga, uy, este me va a matar.
¿Cuál central en Colombia mete miedo?
Y no tiene uno tipo
Jerry Mina.
Pero por ejemplo,
Jerry Mina se ha querido hacer el malo de hace un tiempo para acá, pero tú no puedes mezclar ser malo con bailar como él baila.
Sí, no.
Entonces nadie le cree esa maldad.
Claro. Exacto, exacto.
Claro. Sí, sí, sí.
Pero
nadie le cree esa maldad. No, yo tengo
pero
uno que es malo, Diego.
¿Quién es malo?
Romaña.
Malo de cara.
No, Romaña de San Lorenzo. Uno ve a Romaña y uno le tiene respeto a Romaña. Este
pero
tipo
no,
me pasa por
pero
encima.
Pero no está en la selección.
Y no lo han llamado.
Ah, pero Julián Millán es mejor que Romaña. Yo he visto muchos
pero hay,
partidos
pero
de
hay
Romaña
competencia.
Y
no,
la verdad,
bueno,
lo que pasa es que en esta instancia no pueden ponerte a inventar. Yo creo que Lorenzo la tiene clara ya.
Hay una cosa
para mí a Jerry Mina lo lleva porque él lo quiere mucho y como se dice, lo llevo de cábala.
Diego, hay una cosa con el central y el juego que usted marca, y es que le pasa algo muy parecido al Zinc. Si usted se encuentra un central hoy que juegue en largo, comienza la crítica de por qué no sale jugando, por qué no busca la mitad, por qué arriesgó. Si la pelota, mientras más rápido la tires, más rápido vuelve, esa teoría que tiene el fútbol. Entonces también habría que ponerse en el lugar de los centrales y mirar cómo juegan en sus equipos, qué es lo que les pide el técnico y qué es lo que el mundo del fútbol instala. Porque es lo mismo que, por ejemplo, si un 5 hoy, cualquier equipo, se instaló que el 5 tiene que jugar, eso se instaló y parece una verdad histórica del fútbol y resulta que el fútbol ha sido fútbol sin eso y hay equipos que juegan bien sin eso. Si el 5 le comienza a decir al central, juega en largo, eso puede provocar que el central se vea mal o que el central termine recibiendo crítica. Entonces también hay que analizar si el fútbol se orientó hacia una manera de jugar, si los centrales les da temor o en su cabeza, no sé si la palabra es temor, jugar en largo y ya no abusan tanto de eso. Porque miren el caso de Tecillo, o el mismo caso
pero,
de...
Pero Tecillo Campos, si usted mira, por ejemplo, el primer gol de Nacional ante Junior es Tecillo.
¿Sí? Allá iba. ¿Y sabe cuál fue? Tal vez en la... Porque cuando estaban el costarricense y el mono de Millonarios...
Juan Pablo y Ginás.
Daba la impresión de que ellos jugaran a quien menos cerrara el pase. Y ellos terminaban teniendo actitudes de volantes a la hora de sacar la pelota. Eran tal vez de los mejores pasadores de Millonarios. Y el último central que yo vi haciendo eso que usted pide, bueno, fueron dos. Uno el que lo instaló y que después fue el padre futbolístico del otro. Ese uno era Enríquez, que en Nacional, en esa búsqueda del alejado libre, Enrique siempre tiraba la pelota cruzada.
De izquierda a derecha.
Y el otro fue un hijo futbolístico que él tuvo, porque lo tuvo en Águilas, que era Quiñones. Y Quiñones trataba de hacer algo similar, seguramente, enseñado por Enríquez, a lo que hacía Enríquez en Nacional. Pero hacia donde va el fútbol hoy, y hacia lo que se ha instalado como que el fútbol debe ser, el central que comience a tirar mucho pelotazo choca contra eso.
Pero, Nani, ¿cuál es su opinión?
No, yo iba a opinar que sobre eso de un central que hiciera mucho esos pases frontales, a mí me gustaba mucho en su momento, obviamente ya no, Daniel Bocanegra, cuando estuvo en Nacional.
En su mejor
incluso
momento.
Incluso también cuando estuvo claro, en América de Cali, me gustaba mucho, sí.
Sí, Bocanegra. Pero es que estaba revisando aquí en
mi
memoria.
Pero tenés que tener un talento muy marcado para hacer eso, porque he visto cometer a tantos centrales por hacer eso unas burradas. Sí. O sea, claro. eso le ha salido a Alexis Enríquez.
Pero es ahí donde marcan la diferencia.
Y a Daniel Bocanegra y difícilmente otro en el último tiempo. Con esa calidad.
Yo me voy un poquito más atrás, Steven.
Ah,
¿sí?
Bueno.
No mucho tampoco. Mario Alberto Yepes.
A nivel también. De selección Colombia, Yepes.
Claro.
Y Amaranto Pereira.
Iván Ramiro Córdoba.
Amaranto también súper técnico.
Amaranto era espectacular.
Iván
la
Ramiro Córdoba.
La visión de campo que tenían.
No, ¿sí? La velocidad.
Iván Ramiro sí era tan técnico, ¿no?
Sí, sí.
Claro. No, y aparte la velocidad que tenía.
Claro, era... entonces sí teníamos... Y si me voy más atrás, encuentro otros. Pero ¿quiénes son los centrales
hoy en
de...?
Día no.
No, hoy no.
Hoy en día no.
¿Quiénes son los centrales
de la selección?
¿Quiénes son los centrales de Argentina?
Otamendi o Martínez.
Y Cuti Romero.
El Cuti Romero o Martínez o Otamendi, depende. O puede jugar Martínez a la
por
izquierda.
Por eso, ¿salen jugando o no?
Martínez sí. Sale jugando.
Sí. Sí.
Martínez
sí. Y Otamendi lo tenía en el City, recuerden.
Sí. Bueno, y sí. Tiene el medio campo que quieren la pelota siempre. O McAllister, o Enzo Fernández, o Paredes.
Hoy, por ejemplo, hablábamos que Ecuador tiene dos de los mejores centrales del mundo.
Sí.
Pepe.
Sí,
claro, y William Pacho sabe salir jugando.
Pacho.
Sí. Entonces.
Y tiene al volante Seiya.
Y tiene a Moisés Caicedo. O sea, yo creo que
le falta perdido. Pero le falta arriba.
Sí, arriba somos más nosotros.
Sí, sí, sí.
Sí, Colombia de la mitad para arriba te mata.
Claro, pero nosotros no tenemos garantía, ¿sí? De un gran equipo en el fondo.
Ah, yo creo que hay dos.
¿Quién es Andrés?
El costado derecho está ya.
Bueno,
chullado.
Daniel Muñoz, pero Daniel en Muñoz los centrales.
Y Sánchez. Ay, pero por no izquierda, ¿no?
Oiga,
no,
yo le vi el partido de Davinson esta semana con el Galatasaray.
No, pero no,
y la semana pasada en otro Davinson partido. No.
Me parece un buen central, pero un espectacular central.
¿Y para ustedes quiénes son los centrales de Colombia en este momento? Si va a empezar el Mundial ya.
Yepes e Iván Ramiro.
Davinson Lucumí. Lo que pasa es que Mario lo sabe muy bien. Normalmente el central se hace con la pareja.
Claro. Y si tiene un buen 6,
claro,
mucho mejor. Porque si yo no sé pelotear, yo se la doy al 6. Como hace el City.
No sale bien.
El City cómo juega.
Sí, cuesta.
Todo pasa por Rodri, ¿o no?
Claro.
Por eso le digo que el fútbol hoy está instalado así.
Sí, total.
Y se busca eso. Kroos, Modric, claro. Rodri, Busquets cambió toda la historia de esto. Buscan eso. Bueno, el que está en River, que tuvo el problema ahora con Gallardo, el colombiano.
Castaño.
Él también es un volante, sí, de ese estilo. Eso es lo que el fútbol de, claro, hoy... Mira Paredes. Paredes es eso, es un 10 retrasado.
Hoy tiene que jugar el 6 con la pelota. Si no juega, está muerto.
No, es que volante que hoy no sepa con la pelota está liquidado.
Está liquidado.
No puede jugar. Pero Millán sí tiene chance de ser el cuarto central de Colombia en el Mundial.
A mí me parece que Cuesta sale jugando bien con la pelota.
Cuesta.
Pregunta, ¿descartamos ya a Juan David Cabal?
Cabal no está jugando, muy difícil.
No está jugando, pero, no sé, pero entre Mina y Cabal, por ejemplo, yo prefiero llevar a Cabal también.
Que mal que bien, Cabal es el suplente de Juventus.
Sí, no. Estoy convencido que va a evolucionar, todavía sigue siendo muy joven. En cambio, Mina, como decía Nani, viene ya con la curva descendente. Y Cabal en un momento estuvo muy bien.
Pero es que hace rato no tiene buen nivel.
No tiene
fútbol. Y en Champions le fue muy mal.
Claro, entró, recuerde, y lo echaron.
Sí, echar, claro.
Sí, entonces, esos momentos, aunque los técnicos a veces no miran el momento que viene, el jugador ya tienen definido. Voy a llevar a Steven Arce. Y Steven Arce puede estar haciendo todo mal, lo lleva.
Seguro.
No, es así, profe Mario.
O no, Nani. Lo que pasa es que hay que... Todavía faltan 90 días y usted sabe que siempre hay lesiones.
Oiga, faltan 90, sí.
Y hay lesiones. Y a veces el jugador, cuando más se cuida, es cuando más peligrosas son las que se pueda lesionar.
Cuando uno no quiere meter la patita, claro, es más peligroso.
Porque usted está pensando en el Mundial. Está pensando en el Mundial. El Mundial es una cosa loca. Entonces el jugador inconscientemente se cuida.
Total. ¿Algo que nos iba a decir, Nani?
No, que hay jugadores que, es cierto, tienen la cabeza ya pensando en el Mundial y... Días antes, ustedes empiezan a ver cuando sale listado de la Selección Colombia, luego desconvocado por tal lesión. Yo creo que esa parte mental también influye mucho en lo físico.
Steven hablaba antes de ir a la pausa de un jugador, también del América, de Carrascal. ¿Cree que está en nivel para la convocatoria?
Ha crecido versus el semestre pasado, pero no. No,
para mí
no,
es determinante hoy en el medio campo de América, pero teniendo lo que tiene la Selección Colombia, incluso se lo preguntaron, ¿no? Preguntaron hoy al profe David González en rueda de prensa y dijo que no tenía conocimiento, que sí le daría mucho orgullo que llamaran a los jugadores, pero yo creo que en este momento, de los que están en América, solo Mateo Castillo.
No, hoy Mateo teniendo, Castillo. Hoy tenemos, digamos, algunas alternativas que están muy de capa caída, pero otras que han mejorado mucho. El pelado... que estaba en el Leverkusen.
No, pero ¿quién? Mateo Puerta.
Puerta anda bien en
Puerta
en
brillante.
España.
Ahora, América tiene un jugador que de pulirlo y de quitarle pequeños Jocen defectos Escobar. Que tiene, que es Jocen Escobar.
Sí,
que
no, ese pelado anda volando.
Es brillante.
Es muy bueno Jocen Escobar. Bueno, vamos a ir a la pausa y le damos otros daticos que parecerían increíbles, pero hecho a los números y no al promedio de asistencia, sino al porcentaje. Ya regresamos a la polémica. Comenzó Santiago. ¿Qué le tienen apodo? Pero yo ya no se lo voy a decir. Santiago, ¿cómo está el partido? Comienza Nacional Llaneros.
Sí, señor. Diego, arrancó a primer minuto del partido. Y una novedad nacional. Vuelve a David Espina al arco.
Ah, volvió Espina.
Justamente.
Ya le hicieron gol a David.
Gol de Nacional.
De Nacional.
De Nacional jugando de negro en el Atanasio.
Y el estadio vacío, ¿no, Diego? Después de la victoria contra Junior, vacío el estadio.
Claro, ese es el castigo por la derrota y la eliminación ante Millonarios, pero tampoco vacío.
No, hay 15.000 por ahí.
Hay 20.000.
Pero de todas
maneras, Mateus.
Es poquito. Es poquito
para
el promedio. Diego.
Es poquito, sí.
Es poquito y ahora la gente sabe perfectamente que la nómina de Nacional, la inversión que se había hecho, no era para ganarle ni a Llaneros ni a Junior. Era para haber sido protagonista en la Copa Suramericana.
Cierto.
Me declaro enemigo de que los equipos jueguen con camiseta suplente de local.
Ay, no seas tan viejito, hombre.
No, pero es verdad, la gente va con sus jugadores y va a salir con la tercera camiseta. No.
Asistencia de Nicolás Rodríguez, que viene jugando muy bien. De titular se ganó su puesto y...
salió de Fortaleza.
Aunque esté... además, la camiseta está bonita. La camiseta negra con franja pues está verde bonita, está bonita. Pero
aunque Steven local, me diga viejo y anticuado, tampoco me gusta que los equipos de local cambien su camiseta tradicional. Ya seguimos en la polémica.
La polémica.
Bueno, antes de meternos con el partido del día martes entre Millonarios Nacional, sacamos los numeritos precisamente de estos dos equipos de Medellín y del Cali, que han recibido la mejor asistencia 2026. En porcentaje, Millonarios...
¿Medellín? Sí. Eso que viene como con cuatro...
Pero no, 2026. 2025, perdón. Ah, que sí, yo sí, en otro
este año,
año
Medellín sí. No ha estado tan
bien. Millonarios es el equipo... en porcentaje por la capacidad del estadio, que en Bogotá son 34,000 y en Medellín 44,000. Millonarios es el equipo que más lleva público al estadio. Promedio 61% porcentaje.
Espectacular.
Nacional 59%. Y después viene Independiente Medellín con el 55%. O sea que Millonarios tiene la mejor hinchada del país.
Y se quedó pequeño
estadísticamente. La más pues fiel, sí.
Sí, digamos la, estadísticamente, la más fiel y la que.
La más grande es la de Nacional.
Pues
la
por número sí puede
por
ser.
Número, sí, por número. O usted va a decir que no, profesor Mario.
¿Qué número dice usted?
¿Qué número digo yo?
Nacional debe tener.
Por cantidad de hinchas.
Por cantidad de hinchas. Para usted, yo le digo mi cantidad, que yo creo más o menos. ¿Pero usted cree que tiene más hinchas Millonarios que Nacional?
Creo que sí.
¿Qué números tiene?
No tengo números, pero lo demuestra cada vez que hay un partido.
Pero déjame un cálculo.
Pero no sé, porque lo que pasa, mire, la hinchada de Millonarios tiene algo que siempre está el equipo ahí. Gane, pierda, siempre están ahí. Mire los abonos
por
que
eso,
tiene.
Por eso, la mejor asistencia.
Sí, bueno, pero no solamente es en el estadio, también lo demuestra fuera del
pero
estadio.
Pero el rating en televisión también, profe, Nacional, ¿cómo? Nacional, los partidos nacionales
no, no.
Tienen 0.5.
No, no, son parejos. ¿Quién va a decir que Nacional no tiene una gran hincha? La tiene, seguramente. Ahora, ¿quién puede verificar quién es el mejor, el más grande en hinchada?
Habría que hacer un censo.
Cuando sí. Van a las ciudades, por ejemplo.
Lo que pasa es que ahora, como no te dejan entrar gente... de visitante, entonces es más complicado saber quién es el que tiene más hinchada.
Hola. Cree Gustavo Gómez.
Uno dice...
Nadie tiene más hinchas que Nacional. La fidelidad es otro concepto. Tiene Nacional hinchas organizados en varias ciudades. El profe habla con el corazón.
No, y con la razón.
No, pero es que vamos nomás a los banderazos que hace Atlético Nacional o que le hacen al Atlético Nacional en las ciudades. En cada ciudad uno encuentra un hincha de Nacional. Difícilmente ustedes en ciudades pequeñitas van a encontrar hinchas de Millonarios.
Por ejemplo, cuando juega Lani, que está en Lani, está en Cali.
Vení, yo
que me acuerde, digamos, yo que viví la mitad de mi vida, la viví en Cali, yo hinchas de Millonarios muy pocos.
Pero si hay toda Buenaventura es de Millonarios.
Popayán,
pero Buenaventura sí, tiene 150 mil.
Y ni importa.
Pero en general en el Valle, si no es Cali y América, es Atlético Nacional. Nacional.
Sí, sí, sí. Mire, cuando Millonario jugó la Copa Libertadores, que fue un fracaso en todas las Copas Libertadores que ha jugado últimamente, cuando fue a Flamengo llevó 3,000 personas. Cuando jugó con Independiente, llenó la bandeja de Independiente. Cuando jugó con Palestino, que perdió, llenó. Y estamos hablando internacionalmente.
Por eso, tiene una hinchada que acompaña más... pero tiene el número más Nacional.
Bueno, si usted lo dice.
No es por lo que yo diga, profe, es que lo demuestra todo, acompañamiento, oyentes, televidentes. Para mí, por ejemplo, Nacional, midiéndolo así sí. A punta de ojo.
Yo me atrevo a decir incluso que América no es la más fiel, eso sí, pero sí tiene más hinchada que Millonarios.
Yo creo que están muy parejos los
¿qué?
Dos.
No, ¿dónde? No.
Millonarios
no,
América. Sí. Ustedes parece que estuvieran hablando del
para
Medellín
mí
con
primero
todo respeto,
Nacional y
por
eso.
No, América, pero ¿por qué no meten al Medellín?
No, pues porque Medellín es uno de los chiquitos, es el más chiquito de los grandes. Entonces, no, hablen del América como si estuvieran hablando de un equipo menor.
Deporte.
Está en cuanto a hinchada, ¿no? En cuanto a hinchada, yo creo que
no,
sí.
Lo que pasa
está
que como,
muy equiparada
con como dice Diego, que con el corazón, Steven, Nani, todos son del América, obviamente van a decir que del América. Pero es que es la realidad, cada periodista tiene su corazoncito ahí adentro, lo que pasa es que no lo dicen.
Pero sí digo abiertamente.
No, yo sé que vos sos del América y vos lo decís, pero más de uno.
Pero digo abiertamente que Nacional está muy por encima de los dos. Y en, no solamente en eso, fútbol también. Pues pero Libertadores,
yo con mi corazón que está lejos de esas ciudades.
¿Cómo?
Yo puedo hablar yo con mi corazón que está lejos de esas ciudades.
Sí, sí, a ver, Campo.
Campo es.
Para mí es Nacional. Sí. El que más hinchas tiene en el país es Nacional.
Sí, no, no hay duda.
El que más acompaña en el estadio con un clima adverso. Esté el equipo bien, esté el equipo mal, estén de pelea con el técnico, quieran al técnico, no gusten de los directivos, es Millonarios.
Mira, me está mandando, Diego, una encuesta.
El que tiene Nacional.
Claro, porque para mí, Steven, antes de su encuesta, si le pegamos a la encuesta, para mí es así en el numerito fácil. Nacional tiene 10 hinchas.
Sí. 10 millones.
No, 10 para ir sumando después. 10 y Millonarios y América, que se disputan duro ese segundo lugar, tienen 6.
No, yo creo que si Nacional tiene 10 hoy, Millonarios tiene 7.
Encuesta realizada por Ipsos Napoleón Franco 2022-2023.
Por ejemplo, a mí no me preguntaron.
Me permita terminar.
Bueno, dele, Steven, a ver.
Bueno, hinchas, primer lugar. ¿Empiezo por el primero o por el tercero?
Tercero, para ponerle emoción al tema.
Listo, pero lo que pasa es que son muy parejos. Vea.
Princesa.
América de Cali, hinchada, entre 6 y 7 millones de aficionados. Muy fuerte, por supuesto, en el suroccidente colombiano.
6 y 7 América.
6 y 7. Millonarios, hinchada estimada 6.5 y 7.3 millones de hinchas.
O sea, parejos.
O sea, parejitos.
Pues un poquito
muy
más
similares. Muy similares.
Muy parejo.
Y Atlético Nacional, entre 8 y 9 millones de aficionados. Pues la diferencia tampoco es mucha.
Pues es lo que le digo. Si Nacional tiene 10 millonarios, tiene 8 o 9.
Yo les voy a decir algo.
No, pero, pero no es lo que usted diga, señora. Aquí hay una encuesta técnica que dice que Millonarios tiene entre 6.5 y 7.5.
Yo me atrevo a decir algo. En aquellas ciudades donde solo hay un equipo, Nacional o es primero o es segundo en hinchada.
Sí, no.
En aquellas ciudades donde hay un solo equipo, sin importar si es grande, si es pequeño. Nacional, si no es en esa ciudad, el que más hinchas tiene es el segundo.
Claro, Nacional es segundo en Barranquilla.
De acuerdo.
¿Será? No, sí, claro.
Sí,
totalmente. Segundo. Nacional es primero en Bucaramanga.
Después del Bucaramanga, creo que sí.
No, yo creo que
Nacional tiene más que
¿en
Bucaramanga?
Bogotá. Ah, usted dice que tiene más hinchas en Bucaramanga. El
Bogotá Millonarios es el rey.
Sí, pero para mí hay varias ciudades donde Nacional tiene más hincha que el equipo de la tierra.
¿Cuánta gente puede nacer en
24 años?
Por ejemplo, Nacional y América tienen más hinchas que el Tolima ni Ibagué.
¿De verdad? Yo sí creo eso.
En el eje cafetero.
En Pereira
Nacional y América. Pero barren a los de Pereira.
¿Cuánta gente puede nacer? ¿Cuánta gente puede nacer en 24 años? ¿Cuánto puede crecer la población en 24 años? Eso fue lo que Millonarios le dio de pasto a Nacional. Fueron 24 años en los que peló la olla.
Claro.
Ahí está la diferencia.
Ahí están los títulos.
Claro.
Pero en Bogotá, Millonarios, Santa Fe, ¿y después quién está?
Yo creo que después de Millonarios está América.
Yo creo que en Bogotá la número uno
es Millonarios.
La número dos es Nacional y la tres es Santa Fe.
No, y América, recuerden la época.
Santa Fe en Bogotá.
Para mí la número tres es América, personalmente. Acá en Bogotá siento que...
Santa Fe la
América en Bogotá es fuerte.
Millo, Santa Fe y
América. Pero acá en Bogotá.
Sí, Millo, Santa Fe, América.
¿Cuántos habitantes tiene Bogotá?
No, para mí es Millos, Santa Fe, Nacional y América.
Uy, yo creo que pueden ser más de Nacional que de Santa Fe.
No creo.
¿Será?
No.
¿Pero cuántos habitantes tiene Bogotá?
Tiene 12 millones.
Santa Fe tuvo también, Santa Fe también tuvo una ventaja en los últimos
años. Hay mucho rolo hincha de Nacional y América.
Santa
Fe tiene mucha hinchada. Lo que pasa es que la gente no va, pero tiene hinchada.
Tiene hinchada,
Cuando yo llegué a Bogotá, jugaba Santa Fe hace que 15, 17 años por allá.
20.
Ponle 20. Tú dijiste que la mitad de la vida habías vivido en Cali, o sea, viviste 30 años en Cali. Le digo algo. Yo llegué hace 20 años a Bogotá. Uno iba a los partidos de Santa Fe, con todo respeto se lo digo, era gente grande la que estaba en el estadio.
Sí.
En los últimos 15, cuando Santa Fe comenzó a ganar, se renovó la hinchada de Santa Fe. Ya comenzó a ir gente mucho más joven al estadio. Y comenzaron a ir muchos más niños que antes no iban. Porque Santa Fe comenzó a ser protagonista nacional e internacional. Que eso va de la mano de los títulos, sin lugar a dudas.
Sí, Santa Fe tiene mucha hinchada. Lo que pasa es que no van, pero tiene mucha hinchada. Mucha
no,
hinchada.
Y muy propia de Bogotá. En otras ciudades uno no, sí, si, hay, si no encuentra de difícil, o sea, millonarios. Si difícilmente encuentra de Millonarios, de Santa Fe sí que
ahora,
menos.
¿Cómo se definen también los nuevos niños, los de qué equipo es hincha? Por más de que la familia sea azul, roja o verde.
Mucho influye el papá.
No, Diego, en las finales, porque si el niño le quiere llevar a contar el papá en la final, porque el otro ganó y entonces el niño no quiere aceptar que perdió, se vuelve hincha del que ganó.
El niño se hace hincha del que gana.
Exacto.
Entonces, y totalmente. Eso es,
eso es así.
La firma,
exactamente. Eso es así. Por eso acá vos tenés que ganar siempre. Exactamente. Si no ganás, no pasa nada.
Ahora, por eso les digo
tenés yo, que ganar.
Hay una nueva cuna que no estamos contando de Millonarios, la que vio el título contra Medellín, la que vio el título contra Santa Fe y la que vio el título contra Nacional. Es una cuna nueva.
Claro.
Que hoy no cuenta, que hoy no está ahí metida, por ejemplo.
Claro, totalmente.
Pero bueno, eso ya quedamos así con la hinchada. Estábamos hablando aquí internamente que si Nacional pierde el martes ante Millonarios, eso sí le cuesta el puesto a Diego Arias como entrenador de Nacional. Dos derrotas en 15 días ante el rival histórico, ante aquel rival, esa rivalidad nació en el 89 tan brava, ¿no?
El 89, sí, señor.
El profesor Mario. El 89. No le va a dar para seguir, por más que en Nacional digan que no están buscando técnico.
Y es un partido fundamental, clave para ambos, Millonarios, porque bueno, tiene la tranquilidad.
¿Qué les decía el Chiqui cuando jugaban contra Nacional?
No,
me imagino.
No, no.
Pero cuente algo, profe, alguna historia.
No, a ver, no era el profe García, éramos nosotros, ¿me entiende? Éramos los jugadores que esperábamos ese partido, porque sabíamos cómo jugar la Nacional, y bueno, lo dijo el mismo Bendito Fajardo el otro día, lo vi en una entrevista, decía que nosotros prendíamos la radio desde el lunes, empezábamos a no a provocar, pero sino a decir que éramos mejor, que jugábamos más frontal, que esto, que el otro, y bueno. Pero simplemente eran partidos especiales, pero se hizo la rivalidad después, en el 89, porque nosotros en el 87 jugábamos, en el 88 le ganamos el título por diferencia de gol, pero todo empezó a partir del 89.
De la Copa Libertadores.
Sí, señor, del partido ese de Copa Libertadores, ahí se formó la rivalidad, ¿no? Más que nada futbolísticamente, ¿no?
Total, sí, porque el hincha Millonarios quedó convencido de que era el que pasaba de no ser por la mano de Silva.
Y sí, porque todo el mundo habla del penal de Arnoldo Iguarán, de Diguita, ¿no?
Oye, estuvimos viendo ese penalti increíble que no lo sancionara. Hasta Higuita ya dijo, pues me voy a voltear para intentar pararlo.
René no sabía qué hacer, no sabía para dónde ir. Pero bueno, y ese partido estábamos 1-0, habíamos perdido 1-0 con gol de Palomo, que en paz descanse. Lo había hecho un golazo allá en Medellín. Los ganaron bien 1-0 y después acá empató la gambeta, estábamos 1-1 y era el penal para el 2-1 y cerrar la serie. Y después lo hace el gol Trelles, faltando como 10 minutos, y ahí ya con el empate pasó Atlético Nacional. Pero fue un partido muy, muy bravo, muy bueno de ambos lados.
Es cierto. Segundo gol de Nacional, Santiago.
Sí, señor. Alfredo Morelos, segundo gol. Y Llaneros, que tiene una postura muy ofensiva, lo hablamos acá. Tiene la línea muy adelantada, deja mucho espacio atrás, buscando el empate y le llega el segundo gol. Pero Llaneros muy, muy ofensivo, profe, deja muchos espacios atrás.
Salió, ógale, tú a tú.
No, se va a comer 4-5.
Profe, una pregunta.
Muy brutos.
Ustedes jugaban con miedo por todo.
¿Cómo hacen eso,
señor?
¿Ustedes jugaban con miedo por todo lo que se hablaba con el tema de las mafias alrededor de esos partidos, o eso no les llegaba a ustedes?
Jamás, jamás, Campito, jamás. Tanto, creo que los dos equipos, tanto ellos como nosotros, jamás jugaron con miedo. Y siempre tengo que ser honesto y decir la verdad, la gente en Medellín nunca los tocó a nosotros, nunca los tocó, ni a los de Nacional tampoco acá. Era un partido adentro de la cancha. No pasaba más nada que eso. Y obviamente cada uno defendía su escudo y era muerte, pero era una rivalidad futbolística muy fuerte, muy fuerte. Nosotros ni los hablábamos con los jugadores Nacional, ¿no? No, para nada. Yo me hablo con ellos después de grande, cuando dejé de jugar, porque hay un respeto, porque son jugadores de mucha categoría y hay un respeto tanto de nosotros hacia ellos y ellos hacia nosotros, ¿no? La verdad que fueron dos equipos que estuvieron en un nivel muy alto en el año 89. Muy alto, muy alto.
Pues tanto que se ganó la Copa.
Sí, claro. Creo que era o Nacional o Millonario. No hay duda.
Total. Steven, ¿se cae Diego Arias y pierde en Bogotá?
Sí, estoy convencidísimo de eso. Y creo en esa versión, porque la he tratado de confirmar de que los dueños están en desacuerdo con el director deportivo y con el presidente.
Germani.
Sí. Ellos quieren otro técnico, presidente no quiere otro técnico, el director deportivo no quiere otro técnico. Entonces hay un encontronazo, pero finalmente ¿quién manda?
No, los dueños.
Bueno. Partido, para mí el partido del martes es clave, porque Junior le ganó a Junior, lo aplastó un 4-0 y eso le da una tranquilidad, pero el partido del martes se puede definir muchas cosas.
Claro, ante fuera de juego del segundo gol que había hecho Morelos.
Sí, Diego, adelantado Andrés Román, el primero que le pegaba al arco, que le quedó el rote a Morelos y se confirma el fuera de lugar de Andrés Román y por ahora se mantiene 1-0. Esperemos que no le pase factura a Llaneros con esa línea tan adelantada.
Y toda celebración y eso sí, cobra.
Pero eso es lo que digo, eso es lo malo. Por eso en el Mundial
se demora mucho.
En el Mundial no vamos a ver eso, eso es inmediato.
No, es muy demorado, muy demorado.
No, yo creo que por nada. Pero yo creo que el fuera de lugar es Mande Morelos.
Sí, en la segunda.
En la segunda.
Ahí está adelantado Morelos.
Claro, ese es.
Román está habilitado, pero Morelos.
Morelos no.
Para mí sería el que es dueño puede hacer con lo que es suyo lo que quiera.
Claro.
Pero para mí sería un error sacar a Arias. Yo se los digo, es un equipo que se ve que va en mejoría, viene de golear a Junior, está ganando hoy, no está lejos en la tabla de posiciones.
¿Pero mejoró por Arias Campo o por los jugadores?
Yo siempre pensaré que es por los jugadores. Con Arias, con Osorio, con Pep Guardiola, con...
Claro,
con
lo que pasa que los
siempre
resultados...
Siempre pensaré que es por los jugadores. Yo pero siempre, a mí pienso. Sí me parece que es... porque un técnico no deja de saber por un partido u otro. Entonces siempre pensaré que es un tema de jugadores. Pero... sinceramente, no creería que cambiar el técnico por una derrota contra Millonarios es hacer el hueco más grande. Y además, no sé si es una buena idea traer a un entrenador ahora con un equipo que ya tiene 9 o 10 fechas o 10 u 11 partidos jugados a mitad de campeonato con unos jugadores que él no trajo. Sería también retroceder. Si el equipo va mejorando, si el equipo mantiene su condición goleadora, mano, mantenga al técnico y tómate este resto de meses que faltan para con calma buscar a otro entrenador que analice mejor el equipo.
¿Qué piensa Nani?
Yo creo que es difícil, aunque salgan los directivos a decir que apoyan a Diego Arias, eso lo hemos escuchado muchas veces, ¿no? Y luego la carta de renuncia o el comunicado, pero para mí ya deberían mantenerlo. Si se dieron, como se dice, la pela de tenerlo desde inicio de semestre, pues ya dejarlo terminar.
Ahora, Diego, es que la situación es muy complicada.
Lo que pasa
es
que no te perdonan el partido que perdiste.
Pero a mí Diego Arias no me da dudas en la capacidad y en lo que es como técnico. Me dejó dudas fue el video que salió en la pausa de rehidratación cuando les habla a los jugadores y cada uno por su lado.
Como si sí, que no le ponen atención.
Total. Esas pausas de hidratación o rehidratación va a tener complicaciones con lo que se oye de los entrenadores.
Hasta que el primer micrófono se lleve una patada.
Claro. Eso va a acabar con bastante mito y va a acabar con bastante vendehumo y va a acabar con bastante gente que complique el fútbol.
Y totalmente.
Porque a mí me gusta. Lo normal es que el equipo que mejor está jugando, las mejores indicaciones son las más simples que da el entrenador.
Y yo sé que
la intimidad de los equipos es muy importante. A los técnicos les debe molestar profundamente eso, y a los jugadores también, por supuesto, pero hermano, eso es trascendentalidad frente a un show. Esto de todas maneras es un show, esto es entertainment, pues y cada vez vende más esto. Miren la Fórmula 1, yo sé que cada deporte es un universo distinto, pero la Fórmula 1 volvió a respirar y volvió a generar el impacto que hoy genera gracias a la modernización y ese tipo de cosas.
Pero esperemos,
si el básquet
vamos.
Lo tiene hace 50
por
años
eso.
Y funciona.
Sí.
Bueno, vamos a ver. Y como última noticia, el domingo estará viajando Aldair Quintana para vincularse a Independiente del Valle. Bien por Aldair, porque estuvo 7 años, 5 años de gran nivel y nunca le consiguieron nada a sus representantes. ¿Cómo no se va a ver ahora que hay una buena posibilidad?
Va un equipo bueno.
Muy bueno.
Muy bueno.
Y al final, aquí en Colombia no está escrito porque no se puede la cláusula para rescindir contrato, pero se firma así. De otra manera, fueron confirmados $300,000. Lo que se pagó. Bueno, o lo que se paga en el acuerdo que están haciendo. Nos vamos, la polémica vuelve el lunes. Lunes sí hay programa, ¿cierto? No hay partidos. 8 de la noche.
El martes no.
Bueno, hasta luego.